ya tiene algunos domingos. Vean en Filipenses 4. Es el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay otra traducción que dice, gozaos en el Señor siempre. Pero es lo mismo, ¿no? Bendice tu palabra, Padre Celestial, y será bendita. Porque sin tu ayuda, Dios, sin la participación de tu Espíritu, esto será letra muerta. Habla tú a cada conciencia, a cada corazón, y que tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las últimas veces que tocamos este tema, estábamos viendo que si hemos nacido de nuevo, es nuestro deber gozarnos en Cristo. Y que si lo hacemos, entonces vamos a glorificar a Dios, ¿se acuerdan? Y que si lo hacemos, podremos amar a nuestros semejantes. Porque si estamos insatisfechos, murmurándonos, quejándonos, insatisfechos, entonces nuestro prójimo ni nos va a importar, nos volveremos unos egoístas y no podremos ser útiles a nuestros semejantes. Entonces, si estamos conscientes de que Cristo derramó su sangre por nosotros, y hemos creído en Él y somos salvos, por lo tanto, debemos gozarnos en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Debemos gozarnos en Cristo por encima de todas las cosas en este mundo. En este mundo hay muchas cosas agradables, muchas cosas atractivas, muchas cosas que nos gustan, pero lo más importante de todo es Cristo, nuestra salvación. Debemos buscar nuestra satisfacción en Cristo todo el tiempo. Todos los días, en cualquier circunstancia. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que nos atrapan, que nos engañan, que nos seducen, que prometen y no cumplen, que se oponen a que nos gocemos en Cristo. Entonces, debemos luchar desde la mañana hasta la noche por tener esta clase de gozo en Cristo. Si vemos a Cristo como lo más importante de todo, es entonces cuando somos libres de nuestras ataduras. ¿Nunca se han sentido ustedes como que están atados, como que no pueden avanzar, como que no pueden progresar, como que no pueden concentrarse en Cristo, en las cosas espirituales? ¿Nunca se han sentido así? ¿Por qué es eso? Es precisamente por esto, porque nos importan más las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Las cosas espirituales las vemos como muy borrosas, como muy irreales. En cambio, las cosas de este mundo las vemos como muy importantes, como que no podemos sustraernos de ellas. Entonces, si dedican ustedes un tiempo a orar o a meditar en las Escrituras o a pensar en Dios, será un tiempo muy pequeñito. Entonces, su mente va a estar llena de las cosas de este mundo y en su mente no habrá tiempo casi para las cosas de Dios. Si podemos pensar que Cristo es lo más importante para nosotros, nuestra relación con Dios y nuestra salvación, ¿saben qué va a suceder? Que no solamente podremos amar a nuestros semejantes, no solamente seremos librados de nuestro egoísmo natural, sino que también podremos amar a nuestros enemigos. En lugar de enojarnos con nuestros enemigos, los vamos a compadecer, pobres de ellos. Si sabemos lo que Cristo hizo en la cruz, debiera ser fácil amarlo. Si entendemos lo que Cristo hizo, y lo que Cristo está haciendo ahora, y lo que Cristo hará en el futuro, debiera ser muy fácil gozarnos en Cristo, pero no lo es. Desgraciadamente, no lo es. Más bien, luchar por el gozo en Cristo será una lucha de toda la vida. No lo duden. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a luchar por obtener este gozo, esta satisfacción en Cristo que nos será muy útil. Bueno, antes de llegar a la aplicación práctica, quiero aclarar algo. Bien, debemos luchar por el gozo, pero ¿saben una cosa? Este gozo es un regalo. Vean, esto parece ser una contradicción, ¿no? Porque digo, si vamos a luchar por estar contentos y satisfechos en Cristo, en lo que Él logró en la cruz, entonces, ¿por qué estoy diciendo que este gozo es un regalo? Díganme si no parece una contradicción. Y para aclarar esto, vean por favor en 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Aquí también aparentemente hay una contradicción. ¿Por qué vamos a pelear la batalla de la fe si la fe es un don? ¿Es un don de Dios? ¿Cómo fue que entramos en la vida cristiana? Por la fe. Somos cristianos porque Dios nos ha dado esa fe. Pero entonces, ¿por qué tenemos que pelear la buena batalla de la fe? Esta frase, pelea la buena batalla de la fe, es como si dijéramos, pelea por la fe. Y lo que yo estoy diciendo ahí, que debemos luchar por el gozo, debemos pelear por el gozo. Pero ¿por qué debemos pelear si es un regalo de Dios? Acuérdense ustedes, ¿qué cosa es fe? Vean, la fe implica recibir a Cristo. ¿Por qué recibirlo? Porque es un regalo. La salvación es gratis, es un regalo. Lo que tú debes hacer es recibirlo. Escucha, tú nunca vas a ganar la salvación por tus esfuerzos. Debes recibirlo gratis. Y si tú quieres ser salvo haciendo algo, nunca vas a ser salvo. No es que tengo que comprar la salvación, nunca la vas a comprar. No es que tengo que dejar este vicio, no vas a ser salvo por dejar un vicio. No es que soy muy egoísta, tengo que dejar el egoísmo, está bien. Pero no por dejar el egoísmo vas a ser salvo. La salvación es gratis. Y si tú crees que la salvación la vas a ganar haciendo esto o aquello, nunca vas a ser salvo. Hay personas que quieren ser salvas haciendo méritos. Esas personas nunca van a ser salvas. Es una necedad querer ganar la salvación haciendo cosas. ¿Cómo recibimos a Cristo? Como un regalo. Cristo es un don, es el don supremo, el don máximo. Dios envió a su Hijo al mundo y nos lo ofrece gratuitamente. Entonces, si vemos que Él es gratis y que en Él tenemos la vida eterna, díganme, ¿no lo vamos a valorar? ¿No lo vamos a apreciar? ¿Entienden ustedes lo que significa vida eterna? ¿Vida eterna gratis? Si ustedes se ponen a pensar en eso a menudo, en lo que es la vida eterna, olvídense. Es una cosa tremenda que podamos concentrarnos, que podamos creer realmente que hay tal cosa como vida eterna y que nos pertenece, que Dios nos la regala en Cristo. La fe implica que ustedes valoran a Cristo, que lo aprecian, que le dan el lugar que le pertenece. Entonces, cuando Pablo, está diciendo aquí, pelea la buena batalla de la fe, quiere decir que peleemos por el gozo. Comparen esto con 2 de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto lo dijo Pablo ya cuando ya era un anciano, ya le faltaba poco tiempo para morir. Dice, he peleado la buena batalla, pero vean cómo dice después, he acabado la carrera. Vean, la vida cristiana es tanto una batalla como una carrera, las dos cosas. Es una batalla que no acaba hasta que morimos y es una carrera que no acaba hasta que morimos. Entonces, empezamos la carrera cuando creemos en Cristo, empezamos la batalla cuando creemos en Cristo, pero eso va a durar toda la vida, hasta el último día de nuestras vidas. Hay una parte en Mateo 24 donde Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Esto lo dice Cristo en el contexto de la gran tribulación, un poco antes del fin del mundo. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben qué va a pasar un poco antes del fin del mundo? Que muchos que decían ser cristianos se van a desanimar. O sea, van a suceder cosas tan espantosas en este mundo que va a decir: entonces, ¿qué gano siendo cristiano? ¿De qué me sirve leer la Biblia? Hay un montón de problemas, tengo problemas en mi casa, yo buscaba a Dios para acabar con los problemas, pero los problemas no se acaban. No, ahí nos vemos. No querrán saber ya nada de Dios. Dice: el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos para con Dios. O sea, decían que amaban a Dios, pero entonces en medio de la persecución se van a alejar de Dios. O decían amar a sus semejantes, decían amar a los cristianos, pero en medio de la persecución van a decir: no, 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 si sale tan caro ser cristiano, mejor ahí nos vemos, yo ya no quiero ser cristiano. El amor de muchos se enfriará, y dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes serán los que serán salvos? Los que perseveren. Porque hay muchos que empiezan la vida cristiana: ¡ay, yo quiero ser cristiano! Pero cuando se dan cuenta de lo que cuesta, dicen: no, mejor ya no. De esto lo hemos mencionado muchas veces. O sea, el asunto no es que tú empieces la vida cristiana. El asunto es que perseveres. El asunto no es que oraste ayer, oraste hoy. El asunto no es que ayer leíste la Biblia, la leíste hoy. ¿Creíste ayer y hoy no, y mañana y pasado mañana? No, la lucha continúa. Entonces la fe no la necesitamos al inicio de la vida cristiana. La fe la necesitamos todos los días. Si tú dijiste haber creído en Cristo ayer, demuéstralo también, creyendo en Cristo hoy. Y si no perseveras en la fe, entonces tu fe no es verdadera. Entonces tu fe no te va a salvar. No, la fe salvadora, la fe que salva, es la fe que persevera, la fe que continúa a pesar de obstáculos, a pesar de oposición, a pesar de problemas, luchas y enfermedades. Entonces, solamente los que perseveren en seguir a Cristo son los que van a ser salvos. Acuérdense, aún en aquel tiempo, muchos que seguían a Cristo, cuando se dieron cuenta de lo que implicaba, lo abandonaron. Fue cuando Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque Cristo les dijo: ¿también ustedes quieren irse? Perseverar en Cristo quiere decir seguir creyendo en Cristo todos los días. Perseverar en ver a Cristo como lo más importante. Hay personas que se emocionan en el inicio de la vida cristiana y se compran una Biblia y tienen una Biblia muy bonita y ¡uy! Están bien felices. Pero después, ¿qué pasa? El asunto no es cómo empiezas. El asunto es si continúas. La fe verdadera persevera, pero hay una clase de fe que es temporal. Hay una clase de fe que nada más dura mientras estás tranquilo, mientras tienes dinero, mientras están sanos. Hay personas que cuando llega la enfermedad se olvidan de Dios, ya no quieren saber de Dios. ¿De qué sirve que yo busque a Dios? ¿De qué sirve que vaya al culto? ¿De qué sirve que dé una ofrenda si estoy metido en problemas? Y por eso se apartan y se olvidan. Entonces, la batalla consiste en ver a Cristo como lo más precioso todos los días. Hay muchas cosas, yo les dije hace un ratito, que en este mundo son muy atractivas, muy placenteras. Por ejemplo, hay personas que ven como muy atractivo el dinero y andan sobre el dinero todos los días. Hay otros que ven muy atractiva la aprobación de la gente. Quieren quedar bien con la gente, con sus hijos, con su pareja, con sus amigos, con sus parientes. Entonces buscan la gloria de los hombres, el aplauso, la aprobación de los hombres. Y eso les impide ser salvos. Hay otros que nada más piensan en las cosas relacionadas con el sexo. Otros con el prestigio, con la influencia sobre otras personas. Y esas son cosas que amenazan nuestro gozo en Cristo. Es más, ¿quieren que les diga una cosa? El ministerio puede ser una trampa. ¿Amaremos más el ministerio, el pastorado, la predicación, la escuela dominical que a Cristo? Por estar preparándonos para la escuela dominical, ¿nos alejamos de Cristo? Vean, la Biblia puede convertirse en una trampa. Hay personas que leen mucho la Biblia y que no son salvas. Y que creen que se van a salvar por leer mucho la Biblia. Nadie se salva por leer la Biblia. La Biblia, en lugar de acercar a esas personas a Dios, las aleja. No puede ser. Entonces, debemos estar muy atentos para decirle no a cualquier cosa que pueda convertirse en un ídolo. Debemos amar más a Cristo que a cualquier otra cosa. Pero estoy diciendo que el gozo de Dios es un regalo. Entonces, ¿cómo es que debemos luchar, debemos estar atentos y debemos esforzarnos si es un regalo? ¿Saben por qué? Vean, como personas caídas que somos, que caímos en Adán, no podemos disfrutar de Dios o de Cristo por naturaleza. No podemos. Dice Romanos 8:6, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y luego agrega, ni tampoco puede, la carne no se puede sujetar a Dios. Y esto que dice, que tampoco puede, se aplica a todos nosotros sin el Espíritu Santo. O sea, solamente los que tienen el Espíritu Santo, los que han nacido de Dios, pueden gozarse en Cristo. Los que no, no pueden. Si hay aquí una persona que no se salva, que no se haya arrepentido de sus pecados, dígase a sí misma, el día de hoy voy a leer 2 horas la Biblia, y la voy a leer con mucha alegría. Inténtelo y verán que no pueden. Inténtelo y verán que no pueden. Después de media hora ya van a estar aburridos. O cuando mucho aguantarán 1 hora, pero ya están hasta aquí. Ya después de eso van a querer probar el mundo, desahogarse en otras cosas, porque ya están cansados de lo que leyeron, aburridos. Porque no aman lo que están leyendo, porque no aman a Dios, porque no aman a Cristo. Una persona que ve a Dios como su enemigo, como un aguafiestas, ¿cómo se gozará en Dios? Nosotros, antes de ser cristianos, díganme si no es cierto, ¿en qué nos gozábamos? Nos gozábamos en muchas cosas, pero no en Dios. Nos gozábamos en las fiestas, en el cigarro, en la copa. Veíamos la Biblia como aburrida, los cristianos como aburridos, como necios, como tontos, como amargados, pero no nos podíamos gozar en las cosas espirituales. Dios no nos importaba, la Biblia tampoco nos importaba. Por eso decimos que una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede disfrutar de Dios, no puede gozarse en las cosas espirituales. Veíamos el otro día ese texto que dice, deleítate en Jehová. Si un inconverso lee ese texto, deleítate en Jehová, ¿a qué conclusión llega? ¿Puede deleitarse en Jehová? No puede. Hay muchos inconversos que leen la Biblia, pero no entienden lo que leen. Y que en el fondo dicen, ¿tendrán razón los cristianos? Pues dicen que yo lea la Biblia, la estoy leyendo. Dicen que ore, pues estoy orando. Dicen que vaya al culto, pues ya fui al culto. Pero pues, no me laten esas cosas. ¿Sí? No me emocionan. Eso es lo que quieren decir los muchachos cuando dicen, no me late algo, ¿no? O sea, no me emociona. Es lo que quieren decir, no me emociona. Pero escuchen, a los cristianos, ¿siempre nos emociona la Biblia? ¿A ustedes siempre les emociona acercarse a las Escrituras? No. Hay ocasiones en que no tenemos ganas de leer la Biblia. Hay ocasiones en que tenemos más ganas de otras cosas, ¿sí o no? A menos que ustedes sean súper santos. ¿Sí? Hay personas que leen las Escrituras y que entienden que Dios existe, entienden que Cristo es Dios, entienden que Cristo murió en la cruz, entienden que el cristianismo es bueno, razonable, pero no aman esas cosas, no les late, ¿sí? Entienden en su mente, pero aquí no se emocionan por las cosas de Dios. Las cosas espirituales solamente las entienden, solamente las valoran quienes han nacido de nuevo, quienes tienen el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Existen inconversos. Ustedes han de tener algún pariente. No estoy mal. Hay creyentes que si se ponen a leer la Biblia, hay parientes que los ven leyendo la Biblia que le dicen, ya deja de leer ese libro, te vas a volver loco leyendo ese libro. Hay personas que así piensan. Hay personas que trataron de leer la Biblia y dicen, no, es inútil. Cierran el libro y ya no se acercan a él. Les platiqué de un amigo, ¿no?, que me dijo, yo traté de leer la Biblia, dice, y empecé a sentirme mal. Dice, dejé de leerla y ya me sentí bien. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si no quieres sentirte mal, pues no leas la Biblia. Pero vean, la Biblia nos hace sentir mal. Dios quiere que nos sintamos mal por nuestro pecado. Porque si no nos sentimos mal por nuestro pecado, pues no lo vamos a dejar. Estas personas que intentaron leer las Escrituras y que no les sirvió, no les aprovechó, que no sacaron nada de ello, en el fondo piensan que los cristianos somos débiles, que somos incapaces, que somos necios, que somos tontos. ¿Por qué ese puede disfrutar las Escrituras y yo no? Ese le entiende y yo no. Ese ama la Biblia y yo no, no. Aquí hay gato encerrado, aquí hay algo chueco, y yo, no puede ser. Pero ¿saben qué? Cuando una persona nace de nuevo, ve a Cristo como precioso y ve la Biblia como preciosa. Entonces empezamos a entender las Escrituras y empezamos a amar a Cristo. O sea, cuando nacemos de nuevo, cuando Dios nos da su Espíritu Santo, entonces empieza a caernos el 20. ¿Cuánta razón tenían los cristianos? Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no puede deleitarse en Dios, no puede gozarse en Cristo. Pero acuérdense lo que dice Pablo en Efesios 2, dice, pero nosotros que estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida en Cristo, dice, por gracia sois salvos. Ahora ya estamos vivos, antes estábamos muertos. A esto se le llama el nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo, entonces puede valorar las cosas espirituales y ve a Cristo con otros ojos. Entonces, si ya hemos nacido de nuevo, si ya tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo debemos vivir? ¿Acaso este gozo es algo automático? No. ¿Ven? El gozo es un regalo, pero no es un regalo automático. Debemos luchar por él. ¿Se acuerdan cómo dice Filipenses 2:12? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan ese texto? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero vean lo que agrega. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Y dicen algunos que no entienden, ah, caray. Si Dios es el que produce en mí tanto el querer como el hacer, entonces ¿por qué tengo que ocuparme en vuestra salvación? Bien, la palabra ocupaos quiere decir que le echemos ganas. ¿Sí? Entonces, si Dios es el que me da el querer y el hacer, ¿yo para qué le echo ganas? Eso es lo que puede decir alguna persona, ¿no? Vean, la vida cristiana es una paradoja. ¿Por qué es una paradoja? Porque debemos luchar por estas cosas, pero son un regalo. Ahora, yo dije que parecía una contradicción, y a lo mejor con lo que les estoy diciendo, todavía los estoy confundiendo más, y más van a pensar ustedes que es una contradicción, pero no lo es. Vean 1 Corintios 15. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vean, cualquier creyente que ha nacido de nuevo entiende esto. O sea, somos lo que somos debido a la gracia de Dios, ¿no? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Que quiénes ellos? Los apóstoles. Dice, pero no yo. Ven aquí rápido, hace un giro aquí Pablo para que no vaya a ser malinterpretado. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero dice, pero no era él el que trabajaba. Dice, antes he trabajado más que todos. Sí, era él el que trabajaba, ¿cómo de que no? Él era un cristiano que le echaba muchas ganas, donde quiera andaba predicando. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está la paradoja. Nosotros nos esforzamos por el gozo, luchamos por el gozo, pero no somos nosotros, es la gracia de Dios. Parece una contradicción, pero no lo es. Vean, la vida cristiana conlleva no solamente un misterio, conlleva muchos. Hay cosas que quisiéramos hacerles entender, pero que solamente pueden entender los que han nacido de nuevo. Los que no, no pueden entender. Y es por eso que hay muchas personas que vienen al culto, ¿sí?, y se desaniman y ya no vienen después. Y es por eso que hay personas que leen la Biblia y que se desaniman y ya no la siguen leyendo. Porque no entienden. Vean, nosotros trabajamos, nosotros luchamos, pero es Dios el que nos da el gozo. El gozo viene de arriba, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo viene por la gracia de Dios. Entonces, vean, es un regalo que viene a través de nuestro esfuerzo. Pero vean, estoy hablando del gozo, no estoy hablando de la salvación. Pero también se puede aplicar a la salvación. ¿Por qué? Porque si hay aquí personas que no son salvas, si no se esfuerzan por ser salvas, no van a ser salvas. Ah, entonces la salvación depende de mis esfuerzos. No, pero si tú no buscas la salvación, no la vas a encontrar. Y no hay ninguna contradicción en esto. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo? Yo planté, Apolo regó. ¿Quién da el crecimiento? Dios. El crecimiento viene por la gracia de Dios. No es por nuestros esfuerzos. No es porque evangelizamos, no es porque repartimos folletos, ni siquiera porque oramos. El crecimiento viene por la gracia de Dios. Está bien que oremos, que plantemos, que reguemos, pero si Dios no quiere dar el crecimiento, todo lo que hacemos es inútil. Vean, nosotros evangelizamos porque queremos que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Tenemos paz y gozo y queremos que ellos conozcan ese paz y ese gozo. ¿Ustedes han visto personas que se les ve en la cara la tensión, el estrés, la preocupación, el dolor, la aflicción, el sufrimiento? Hay personas que sufren tanto que en la cara se les nota. ¿En serio? ¿En serio? Si ustedes son observadores, hay personas que se les nota el sufrimiento en la cara. Y nosotros los evangelizamos porque queremos que sean felices. Que conozcan a Cristo, que conozcan la salvación. Queremos que tengan lo que nosotros tenemos, que se gocen en lo que nosotros nos gozamos. Pero ¿cómo le vamos a decir a una persona que vive en su pecado que se goce en Cristo? Imagínense, ustedes le hablan a un borracho, oye, tú te gozas en tu botella. Dice, sí, yo me gozo en tu botella. Mira, yo me gozo en Cristo, no seas tonto, mejor gózate en Cristo. ¿Cómo? Va a decir, no, estás loco, tú mejor coopera para la botella y... Si tú me hablas de tu evangelio, yo para qué quiero eso. Yo quiero mi botella de alcohol. Hay una parte donde San Agustín dijo, muy ciertamente, le dice a Dios, dice, mándame lo que quieras, pero dame lo que me mandas. O sea, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pidas. O sea, tú tienes derecho de pedirme lo que tú quieras, pero dame la capacidad de hacer lo que tú me pides. Porque yo no puedo. O sea, Agustín no era nada tonto. ¿Sí? O sea, Dios nos pide que nos gocemos en Cristo. Pero es un regalo, dame ese gozo. Yo quiero gozarme en ti, pero no puedo. Dámelo tú. Aplicado lo que les acabo de decir, un borracho diría, Dios, yo me gozo en mi botella. Yo no me puedo gozar en ti. Pero yo quisiera gozarme en ti y no en mi botella, ayúdame. Si un borracho fuera honesto y llorara de esa manera, Dios le quitaría la botella de la mano y le daría a Cristo. ¿Me explico? Pero como valora mucho su botella y menosprecia a Cristo, ¿cómo va a ser salvo ese pobre borracho? Pero que nunca se nos olvide este punto. El gozo en Cristo es un regalo de Dios. ¿Saben por qué es importante que no lo olvidemos? Porque si lo olvidamos, pensaremos que el gozo es algo técnico, algo automático. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque podemos pensar, ay, me siento muy triste, ya sé, Ya sé cómo se me va a quitar la tristeza leyendo la Biblia un rato. Entonces, si ustedes leen la Biblia media hora y no se les quita la tristeza, no, entonces no es cierto. Entonces no es cierto. Si ya invertí media hora y no tengo gozo, sigo con mi tristeza. No, el gozo no es así. O sea, no te voy a dar el gozo debido a que tú ya leíste media hora. No, el gozo es un regalo. O sea, nada podemos hacer para merecer esto. Son frutos de nuestra comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. La vida cristiana debiera ser un gozo constante. Desde el momento en que somos salvos, en que sabemos que somos perdonados, desde ese momento debiéramos estar contentos hasta el último día de nuestras vidas. Y debiéramos poder decir, como Job, incluso si se nos muere un ser querido, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea su nombre bendito, siempre contentos. Vean, trabajando siempre, luchando siempre, pero recibiéndolo todo como un regalo. Otra cosa, el gozo le da gloria a Dios. Nos gozamos en Cristo, estamos satisfechos en Cristo, porque de esa manera el nombre de Dios es glorificado. Vean, yo recibo el gozo y Dios recibe la gloria. ¿Entienden? Dios me da ese gozo. Estoy meditando en la obra de Cristo, estoy satisfecho con lo que Él hizo, y cuando yo estoy contento, Él está satisfecho, Él recibe la honra. ¿Entienden eso? Por eso les digo que debemos luchar siempre por estar contentos. Hay un texto que ustedes recordarán que dice, buscad las cosas de arriba, está ahí en Colosenses. Podríamos traducirlo de otra manera. Buscad las cosas de arriba, podríamos traducirlo como buscad el gozo que está en Cristo. El gozo que solamente se encuentra en Él, o el gozo que solamente Él da. Entonces, escuchen, depende de nosotros, pero es un regalo. ¿Por qué depende de nosotros? Porque si no luchamos por ese gozo, no lo vamos a tener. El gozo viene de arriba. ¿Se acuerdan ustedes del texto que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta? ¿A quién se dirigen esas palabras? Díganme, ¿a creyentes o a inconversos? ¿A quién se dirige? No, se dirige a inconversos. No se dirige a creyentes, porque los creyentes ya entraron por la puerta angosta. Cristo es la puerta. Entonces, cuando Cristo dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, se está dirigiendo a inconversos. ¿Pero por qué dice esforzaos? Porque la salvación es difícil. La salvación no es fácil. Si fuera fácil, todos los que estamos aquí seríamos ya salvos. Pero vean una cosa. Si la salvación es un regalo, pues porque es difícil. Vean, si ustedes, los que son inconversos, yo ya lo dije hace rato, no se esfuerzan por buscar la salvación, no la van a obtener. Así de sencillo. Si ustedes no valoran la salvación, no la van a tener, a encontrar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le dijera a alguno de ustedes, si el día de mañana vienen aquí a las 4 de la mañana, les voy a regalar un billete de 1,000 pesos. Si ustedes valoran esos 1,000 pesos, se van a levantar a las 3 para estar aquí a las 4. Aunque normalmente nadie anda caminando en la calle a las 3 de la mañana. Pero como ustedes valoran los 1,000 pesos, pues van a venir por su billete. Si ustedes valoran la salvación, si creen que es algo importante, la vida eterna, tienen que hacer algo. Porque la persona que dice, bueno, Dios, pero yo no sé si soy escogido. A lo mejor ni voy a ser salvo. ¿De qué sirve que lea? ¿De qué sirve que ore? ¿De qué sirve que vaya al culto? No. Si ustedes no oran y no leen y no vienen al culto, ustedes no van a ser salvos. Pero la salvación no es un regalo. Pero lo menos que pueden hacer, si valoran lo que es la vida eterna, es venir al culto. ¿Qué tanto trabajo sería? ¿Será que vengan ustedes 2-3 horas el domingo en contraste con lo que significa la vida eterna? Es gravoso que ustedes ocupen en venir 2-3 horas. ¿Y que se gasten 100 pesos en venir? ¿Será gravoso eso? ¿En pasaje, en gasolina, en lo que sea? Si ustedes no llegan a ser salvos, porque consideran que es demasiado gastar en venir aquí, el día del juicio van a lamentar, ¿cómo es posible? ¿Qué tanto? Eran 1,100 mugres pesos cada domingo y ahora estoy aquí sufriendo y en problemas. Si ustedes no se esfuerzan por ser salvos, no van a ser salvos. O sea, Dios no les va a dar la salvación a fuerzas. Dios no los va a traer al culto arrastrándolos del cabello. Si ustedes no quieren venir, Dios no los va a obligar a que vengan. Si ustedes no valoran a Cristo y la vida eterna, ese es problema de ustedes. Ese no es un problema de Dios, obviamente. Pero vean, Cristo dice, esforzaos en entrar por la puerta angosta. La salvación es difícil. Pero hay otro texto donde dice que el camino es angosto y que la puerta es estrecha. No miento. Perdón. Hay otro texto donde Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ah, caray. Mi yugo es fácil. Por fin. ¿Es difícil o es fácil? Vean, es las dos cosas. Cuando Cristo dice, llevad mi yugo y aprended que, vamos a ver que ese yugo es fácil, ustedes aprenderán que es fácil cuando lo lleven. O sea, para los creyentes es fácil, para los inconversos es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tienen que dejar el pecado, tienen que dejar el mundo, tienen que dejar sus vicios. Pero para los creyentes eso ya no nos cuesta trabajo. Para nosotros es fácil el yugo de Cristo. O sea, para unos es difícil, para otros es fácil. O sea, podemos decir que las dos cosas son ciertas. Si ustedes aman a Cristo, llevar el yugo de Cristo es fácil. Vamos a suponer que ustedes no tienen ganas un día en la mañana de leer la Biblia. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser honestos. Nos levantamos y debemos decirle a Dios, Dios, te soy franco. No tengo ganas de leer la Biblia, pero en tu nombre la voy a leer, porque tú me pides que lo haga. Ayúdame a entender tu palabra. Y si no tenían ganas de leerla, de repente descubren que están bien emocionados con lo que están leyendo. ¿No les ha ocurrido eso? O sea, Dios nos emociona a través de su palabra. Primero estábamos emocionados por muchas cosas, y ya después Dios nos emociona con su palabra. Para los cristianos, la vida cristiana es fácil. Para los inconversos, es difícil. Y no solamente es difícil, es imposible. Un inconverso es imposible que viva la vida cristiana. Si ustedes no aman a Cristo, no podrán hacerlo. Imagínense un niño. Está jugando con sus amigos. Y de repente su papá lo llama y lo manda un mandado. Si ese niño odia a su papá, le guarda rencor a su papá, ¿será fácil dejar a sus amigos e ir a hacerle el mandado a su papá? ¿Será fácil? Va a ser muy difícil. Pero si el niño ama a su papá, aunque esté con sus amigos, va a decir, no, yo quiero mucho a mi papá. Sí, papá, voy a lo que tú me digas. ¿Qué quiero decir con esto? Si amamos a Cristo, lo que Él nos manda va a ser fácil. Pero si ustedes no aman a Cristo, va a estar difícil. Entonces, el secreto está en que nos gocemos en Él por lo que Él hizo. Y ya después lo que Él nos manda será fácil. Mientras tanto, es muy difícil. Ustedes no pueden amar a Cristo por sí mismos. Si ustedes no aman a Cristo, díganse a sí mismos, el día de hoy voy a tratar de amar a Cristo con todo mi corazón. Voy a estar pensando en las cosas espirituales, voy a escuchar muchas predicaciones que tengo ahí grabadas y voy a leer mucho la Biblia. Inténtenlo, no pueden. Eso solamente lo puede hacer un cristiano. Y aún a un cristiano le cuesta trabajo. Para un inconverso eso es imposible. ¿Saben por qué es muy difícil que un inconverso se goce en esto? Y aún para un creyente no les resulta tan fácil. ¿Saben por qué? Porque el mundo es atractivo. El mundo nos atrae. Hay muchas cosas agradables en este mundo. Nos atrae el dinero, nos atrae la familia, el trabajo. Hay personas que aunque ustedes no lo crean, tienen el trabajo como un vicio. ¿En serio? No tienen el vicio del alcohol ni de las mujeres. El trabajo es su vicio. Pero también eso es pecaminoso. ¿Pero por qué es pecaminoso? Si estoy trabajando y ganando mucho dinero para mi familia, pues es pecaminoso. ¿Cómo es posible que le dedicas tanto tiempo a tu trabajo y no le dedicas nada de tiempo a Dios? Es pecaminoso. El mundo no ve nada atractivo en Cristo. El mundo no ve nada atractivo en las cosas espirituales. Nos compadecen los inconversos. Creen que venimos aquí el domingo a perder el tiempo. Esos cristianos son bien tontos. Están en la iglesia 3 horas. Yo en 3 horas, yo ya me hubiera ganado tanto. Sí, yo ya hubiera vendido tanto. Pero si Dios abre tus ojos, entonces verás qué precioso es Cristo. Es más precioso que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces, para los cristianos, es fácil gozarse en Cristo, aunque sea una batalla. Pelea la buena batalla de la fe, la buena batalla por el gozo. Pero es una buena batalla, no es como la batalla de los inconversos. ¿Saben por qué Cristo dice que su yugo es fácil? ¿Saben por qué? Porque Él nos ayuda. Porque Él lleva una parte del yugo. El yugo es para dos. Él lleva una parte y nosotros llevamos el otro. Entonces es fácil. Ahora vamos a aclarar otra cosa. Si vamos a luchar por el gozo, vean, luchamos, y esto es también muy importante, tomen nota, como pecadores justificados. Vean, los cristianos somos pecadores, pero justificados. ¿Quién dice que somos justificados? Dios. Y con la justificación viene el perdón. Somos perdonados, pero somos pecadores. Aquí también parece haber una contradicción, pero no la hay. Pero vean, tomen nota de este punto. ¿Por qué es tan importante? Hay personas, como yo les decía hace un rato, que quieren ser justificadas haciendo cosas. Quieren ser perdonadas leyendo la Biblia, quieren ser perdonadas por ir al culto. Si estoy esforzándome, si estoy echándole ganas, Dios tiene que darme la salvación. Dios no está obligado a darle la salvación a nadie. La salvación es gratis. No la podemos merecer por algo. ¿Cómo podemos ser aceptados por Dios? Si somos sus enemigos por naturaleza, ¿cómo podemos ser aceptados? ¿Haciendo esto? ¿Haciendo lo otro? Nosotros, ¿saben por qué podemos luchar por el gozo? Porque ya fuimos justificados. Vean, no nos gozamos en Cristo para ser justificados. Para merecer la justificación, no, no, nos gozamos en Cristo porque ya somos justificados. Porque una persona tal vez pueda venir al culto porque tiene muchos problemas en su casa. Hay personas que buscan a Dios simplemente huyendo de los problemas. Voy a buscar a Dios a ver si tantos problemas que tengo con mis hijos, que son tan necios, tan rebeldes, que ya le entran a la copa y al vicio, a ver si buscando yo a Dios puedo lograr tener menos problemas. No. Si tú estás esperando tener esa clase de gozo en Cristo para huir de tus problemas, nunca vas a conocer el gozo en Cristo. Hay muchas personas que buscan muchas cosas en la religión, pero no buscan a Dios. ¿Ustedes creen que una persona va a ser salva por dejar su pecado dominante? Una persona puede decir, si yo estoy esforzándome por dejar de ser un adúltero, un mentiroso, un drogadicto, un borracho, ya no soy el mismo de antes, estoy cambiando, Dios va a reconocer mis esfuerzos y me va a dar la salvación. La salvación no es por lo que tú haces, la salvación es gratis, es un regalo. ¿Por qué somos aceptados los cristianos? Por lo que Cristo hizo en la cruz. No es por lo que hacemos nosotros, pero hay personas que no les cae el 20 acerca de esto, no lo entienden, y pasan años y no lo entienden. Vean, Cristo muere en la cruz y nos viste de su perfecta justicia. Dios nos pone la justicia de Cristo, nos viste de la justicia de Cristo. Sus vestiduras blancas, inmaculadas, perfectas. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. No por nuestros esfuerzos, no por nuestros méritos, por nada que hagamos. Tenemos que insistir tanto en esto Porque a muchas personas no les cae el 20, yo espero que hoy les caiga a algunos. ¿Sí? ¿Cuándo comenzamos nosotros la vida cristiana? Cuando fuimos aceptados en Cristo. Fuimos aceptados, fuimos regenerados, todo ocurre simultáneamente. Por eso es que decimos que somos aceptados por lo que Cristo hizo y que no debemos decir que tú debes aceptar a Cristo. No, no es asunto de que tú aceptes a Cristo. Debes investigar si ya Cristo te aceptó. Él no anda buscando a ver quién le acepta. Él no se anda ofreciendo como un limosnero. Ándele, por favor, crean en mí. Miren, yo les ofrezco la salvación gratis, no sean tontos. No, Él no nos ruega. Dios nos ordena creer en Cristo. El Evangelio es una orden, no es una sugerencia. Una persona empieza la vida cristiana en el momento que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. Y en ese momento la justicia de Cristo es puesta a su cuenta. Somos perdonados gratuitamente. Entonces Dios nos da el 10 de Cristo y nos quita nuestro cero. La calificación perfecta de Cristo es puesta a nuestra cuenta. Díganme, si ustedes creen eso, ¿no tienen motivos para gozarse en Cristo? La justicia de Cristo es considerada como nuestra, como si nunca hubiéramos pecado, como si fuéramos perfectos. Pero entonces, vean, si ya su justicia es puesta a nuestra cuenta, si somos perfectos en Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? Si ya somos perfectos, entonces, ¿para qué luchar por el gozo? Entonces, ¿para qué pedir que nos gocemos en Cristo? Parece que hay una contradicción, pero no la hay otra vez. ¿Saben por qué? Dios nos limpia por la sangre de Cristo. Ante sus ojos somos perfectos, pero debemos ser en la práctica lo que somos en la realidad. ¿Me entienden? Dios nos ve como justos, nos ve como perfectos. Pero Dios quiere que busquemos esa justicia y que busquemos esa perfección. Aunque sabemos que nunca vamos a ser perfectos y no hay ninguna contradicción en esto. Vean en Lucas 13. Lucas 13, 21. Vean el 20. Y volvió a decir Jesús: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y vean la respuesta: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Qué es lo que hace la levadura? Fermenta la harina. O sea, hace que la harina se infle, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que hay otra parte donde Cristo dice que esta levadura es la hipocresía o el pecado? O sea, la levadura o el pecado o la hipocresía nos infla. Y eso se puede ver en la iglesia. La mujer es un tipo de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que el pecado corrompe la iglesia. El pecado hace que la iglesia se llene de corrupción, si permitimos el pecado dentro de nosotros. La levadura siempre es un tipo de algo malo, siempre es un tipo de algo negativo. Pero vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, y aquí se aclara esto, si tienen dudas acerca de lo que estoy diciendo, leyendo 1 Corintios 5, las dudas se les van a quitar. Primera de Corintios 5, 7. En el texto que acabamos de leer habla de la levadura, ¿no? Que una mujer tomó. Vean aquí en el versículo 7. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos, pues. Esto se dirige a todo creyente, ¿no? A los miembros de la iglesia de Corinto. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ah, caray, ¿cómo dice aquí Pablo? limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del pecado, de la hipocresía que había en nosotros. Pero ¿cómo tenemos que limpiarnos? ¿Acaso ya no Cristo nos limpió con su sangre? ¿Cómo es que debemos limpiarnos nosotros? Pero sigan leyendo. Dice, para que seáis nueva masa. O sea, ya no la masa corrupta que éramos antes. Dice, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Deténganse un momento en esta frase que dice, sin levadura como sois. La levadura es un tipo del pecado. ¿Cómo Dios dice aquí que nos limpiemos del pecado? Dice, si somos sin levadura. ¿Entienden la pregunta? ¿Entienden la duda? Vean después, otra vez, 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, o sea, del pecado que había en nosotros, ¿no? Dice, límpiense del pecado. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué dice como sois? O sea, Dios nos ve sin levadura. Entonces, debemos limpiarnos de la levadura. ¿Entienden eso? O sea, ¿por qué Dios nos ve sin pecado? Porque nos ve en Cristo. Porque tenemos la justicia de Cristo. Entonces, no debe haber pecado en nosotros, porque ya Cristo nos limpió con su sangre preciosa. O sea, debemos ser en la práctica lo que somos en la realidad. Dios nos ve como perfectos, entonces debemos tratar de ser perfectos, aunque nunca vamos a ser perfectos. O sea, es como si dijera que el pecado es una contradicción en el creyente. Vean, cuando un inconverso peca, ¿por qué peca? Está en su papel. Un inconverso tiene que pecar porque es un inconverso. O sea, no le queda otra. Pero los cristianos no tenemos por qué pecar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, como ya tenemos el Espíritu Santo, tenemos que apartarnos del pecado y ser en la práctica así como Dios nos ve. Somos aceptados, vean, no porque nos limpiamos del pecado. Fuimos aceptados en Cristo. Fuimos justificados por la fe en Cristo, gratuitamente. Entonces, vean, nos apartamos del pecado no para ser aceptados, sino porque ya lo fuimos. O sea, hay personas que dicen, voy a dejar este pecado y aquel otro, a ver si Dios me acepta. Nunca te va a aceptar Dios. Vean en Filipenses 3. Vean lo que dice Pablo aquí en 3:12. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Vean lo que dice Pablo. Pablo no se consideraba perfecto. O sea, Pablo estaba en un proceso de santificación como nosotros. Era un apóstol, pero no era perfecto. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahora vean lo que sigue diciendo. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra asir? Quiere decir agarrar. Tradúzcanlo así. Dice, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo entienden? Vean, proseguimos en la vida cristiana porque ya Cristo nos agarró. Vean, no vamos en pos de Cristo para ver si lo agarramos. Vamos en pos de Cristo porque Él ya nos agarró. Él ya nos justificó, ya nos perdonó, ya nos salvó. Por eso es que podemos vivir la vida cristiana, porque ya somos cristianos. Un inconverso no puede vivir la vida cristiana. Es imposible. Entonces, si seguimos adelante, así dice, prosigo, hacia adelante, hacia la meta. Vean, proseguimos adelante porque ya Cristo nos agarró. Porque ya nos tomó y ya nos puso en el camino de la vida cristiana. Entonces nuestra meta no es ser salvos, es que ya somos salvos. Por eso es que podemos vivir la vida cristiana. Dice en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta meta no es la salvación, ¿entienden? ¿Cuál es la meta? Es la perfección en Cristo. ¿Entiendes? Nunca seremos perfectos. Nuestra meta no es la salvación, no, la salvación ya la tenemos. Entonces vamos en busca de la perfección en Cristo, aunque sepamos que nunca la vamos a conseguir. Pero quisiéramos ser como Cristo, quisiéramos parecernos a Él, tener su carácter, su humildad, su mansedumbre, la obediencia que Cristo manifestó al Padre. Así debiéramos tenerla nosotros. Entonces vean lo que estoy diciendo. Luchamos por el gozo porque ya somos justificados. No para ser justificados. Hace muchos años les he platicado de una mujer que hace muchos años me dijo, yo quiero ser bautizada, y yo le pregunté que por qué. Y ella me dijo, es que creo que ya no soy la misma de antes, me dijo. Le digo, ¿y usted en qué se basa para decir que ya no es la misma de antes? No, dice, es que creo que estoy avanzando poco a poco. Dice, yo considero que me encuentro como en un 60%. Pero esa mujer posteriormente nos abandonó, se fue. ¿Qué significa que consideró que no había llegado al 100%? Ella estaba esperando llegar al 100%, pero pues no llegó. Por eso no la bautizamos. Pero díganme, ¿quién va a llegar al 100%? Entonces, para que podamos vencer un pecado, vean lo que les voy a decir. En nuestras vidas, primero tenemos que ser justificados. O sea, el único pecado sobre el que podemos tener victoria es sobre el pecado que ya fue perdonado. Si hay aquí una persona que no se ha arrepentido de sus pecados y que anda en los vicios, no por dejar esos vicios va a ser perdonado. Si tú quieres vencer el vicio, realmente tienes que arrepentirte de todos tus pecados, no nada más de ese vicio, de todos tus pecados. Es por eso que hay muchas personas que pasan los años y leen la Biblia y leen la Biblia y no cambian. ¿Saben ustedes por qué no cambian? Porque no se han arrepentido de sus pecados, por eso no cambian. Tratan de cambiar, es imposible. No tienen el Espíritu Santo, no han sido justificados, no se han arrepentido, no han sido salvos. Vamos a suponer que una persona dijera, yo soy salvo porque creí en Cristo, pero esa persona sigue viviendo en pecado. ¿Es salva? Un cristiano no puede vivir en pecado. No estoy diciendo que somos perfectos, pero un cristiano no puede vivir en pecado. Entonces, el problema de estas personas que les estoy mencionando no es que no hayan hecho lo suficiente, es que no han hecho lo que han tenido que hacer. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Ese es tu problema. Si ustedes invierten estos términos, se van a convertir en legalistas. En uno de estos viajes a Zacapuazla, ¿qué creen que me platicaron estas personas de allá? Pertenecían a una secta tan legalista. Bueno, para los que no entienden, la palabra legalista describe a las personas que creen que se van a salvar observando la ley, guardando la ley, cumpliendo la ley, los 10 mandamientos. ¿Qué creen que hicieron esas personas de aquella secta? Un día al pastor se le ocurrió, tuvo la feliz ocurrencia de decirles a todas las personas de la iglesia que llevaran sus televisores a la iglesia y sus grabadoras. Hicieron una pila así de alta de televisores y de grabadoras y a todos los quemaron. Creyeron que se iban a salvar porque no iban a ver la televisión y no iban a escuchar música mundana. Háganme favor, qué necios. Si ustedes un día, para ser salvos, quieren quemar su televisión, regálenmela, ¿no? Yo la vendo y sacamos para unos discos para que Alicia los grabe, ¿no? Sí, pues ¿cómo que la van a quemar? ¿No? El Evangelio no es solamente para iniciar la vida cristiana, es para vivir la vida cristiana, toda la vida, desde el primer día hasta la última. Es una lucha diaria para vencer el pecado todos los días, para gozarnos solamente en Dios. Todos los días tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame, Dios mío, fortaléceme, dame sabiduría, líbrame de tentación, etcétera. Todos los días, hasta el último día. ¿En quién confiamos para vencer? En la lucha contra el pecado, en la lucha por el gozo de Cristo. Confiamos en Cristo. No confiamos en nosotros mismos. La experiencia que tenemos no nos aprovecha. Necesitamos todos los días la ayuda de Dios. otra cosa. Esta lucha, vamos a decirlo así, así lo voy a apuntar, es una lucha por ver. ¿Saben qué quiero decir con esto? Porque por naturaleza estamos ciegos a las cosas espirituales. Entonces debemos luchar por ver a Cristo como lo más importante de todo. Vean en Mateo 13. Mateo 13, vean lo que dice aquí en el versículo 13, dice Jesús, por eso les hablo por parábolas, dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿A quién hace alusión Jesús aquí? A los fariseos. Los fariseos escuchaban las predicaciones de Jesús, y dice, por eso les hablo por parábolas, dice, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Vean, ¿los fariseos no tenían ojos? Sí, tenían ojos. Dice, y oyendo no oyen, ¿no tenían oídos? Sí tenían oídos, pero no entendían. Vean, hay personas que vienen al culto y oyen y no entienden. Ven las cosas y como si no las vieran. Les entra por un oído y les sale por el otro, y salen y son los mismos que antes de venir. Tratan de actuar como cristianos el domingo y todas las semanas son los mismos de siempre. No hay ningún cambio en ellos. Vean, cuando Cristo está diciendo estas palabras, ¿sí? Viendo, no ven. Es como si estuviera diciendo, ustedes me ven, pero no me ven como yo soy. Es una lucha por ver a Cristo como quién es Él. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. Es nuestro Creador. Es nuestro Dios. Pero hay muchas personas que no ven a Cristo de esa manera. Entonces no se gozan en Él. No pueden gozarse en Él. Hay personas que oyen y oyen y oyen predicaciones, pero no tienen ojos para ver. No tienen oídos para oír. Oyen la palabra y saben una cosa, no la reciben como lo que es la palabra de Dios. Creen que es palabra de hombre. ¿Creen que es la palabra del predicador? No, es la palabra de Dios hablándoles. Dios es el que quiere que ustedes dejen su pecado. Oyen la palabra de Dios, pero la menosprecian. Dios es infinitamente valioso, pero lo menosprecian. ¿Saben una cosa? Cristo es la persona más maravillosa que vino a este mundo. Cristo era omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Cristo conocía el pensamiento de los hombres. Cristo es Dios que vino al mundo. Pero muchas personas oyen esto y oyen esto y no dan su brazo a torcer porque no le obedecen. Es increíble lo que Cristo vino a hacer en la cruz. El amor que Cristo manifestó en la cruz nos maravilla. Es sorprendente que Cristo haya hecho eso. La paciencia que Cristo mostró, su bondad, su compasión, cómo amaba a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Es increíble lo que Cristo vino a hacer al mundo, pero los hombres no quieren creer en Él. El asunto es ver a Cristo como lo que Él es. Por eso es una lucha por verlo como Él es, como lo que Él es realmente. Nosotros, cuando preparamos una predicación, oramos y le decimos a Dios, Señor, yo te ruego por fulano y por sutano y por mengano, para que cuando vengan el domingo escuchen tu palabra y entiendan que es tu palabra, para que se dobleguen ante ella, para que se arrepientan, para que entiendan, para que te obedezcan. Nosotros oramos, ¿y ustedes? ¿Ustedes también oran? ¿Ustedes vienen y buscan realmente la salvación? Si yo oro porque ustedes sean salvos, pero ustedes no quieran ser salvos, mi oración se pierde. Mi oración es inútil. No es posible que a mí me importe más la salvación de ustedes que a ustedes mismos. No puede ser. Yo quiero que ustedes sean salvos y ustedes no quieren serlo. Derramo mis lágrimas por ustedes y a ustedes no les duele su condición perdida. Debemos orar para que las personas que vengan aquí a este lugar vean a Cristo como lo vemos nosotros, como precioso, como valioso, como hermoso. Si nosotros vemos así a Cristo, El mundo no nos va a engañar con sus espejitos, créanme. ¿Saben ustedes por qué los inconversos van tras el dinero, tras del sexo, tras de los lujos y tras del carro último modelo? ¿Saben por qué? Porque no saben quién es Cristo, por eso. Miren Efesios 1. Bien, a partir del versículo 17, Pablo hace una oración a favor de los creyentes de Éfeso. ¿Sí? Bien, tomen en cuenta esto. Está orando por creyentes, no por inconversos. Y dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vean cómo está orando Pablo. Dios quiere que ilumine a los creyentes de Éfeso para que entiendan quién es Cristo, para que entiendan qué es lo que Él nos ha dado, la herencia que nos ha dejado, que nos ha comprado con su sangre. O sea, Pablo pudo haber dicho, bueno, si ellos ya conocen a Cristo, yo ya para qué oro, porque Dios los ilumine. No, tenemos que ser iluminados todos los días, aunque seamos cristianos, para que valoremos a Cristo, para que lo veamos como lo más importante de nuestras vidas. Hay ocasiones en que vemos las cosas espirituales como muy borrosas, como muy irreales. En cambio, las necesidades económicas son muy reales. Nuestros hijos necesitan zapatos, van a la escuela, que tenemos que comprar esto, tenemos que pagar aquello. O sea, son necesidades reales y las cosas espirituales las vemos como muy, muy vagas, muy borrosas. Entonces, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos todos los días. Cuando ustedes se pongan a orar en las mañanas, pídanle eso a Dios. Que Dios los ilumine para que vean, para que entiendan. Vean 1 Samuel 3. Versículo 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Ya vieron? Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Pero cómo se manifestó a él? Dice, por la palabra de Jehová. Vean lo que dice. Dios se manifestó a Samuel porque Samuel estaba estudiando la palabra. Por eso les digo, en las mañanas, cuando ustedes se levanten, lean un ratito. Ustedes nada más están pensando en el trabajo y no piensan en Dios. Entonces, ¿cómo Dios los va a iluminar? Dios nos ilumina cuando escuchamos la predicación, pero nos ilumina más personalmente cuando leemos en la casa nosotros. Por eso, los que descuidan la lectura se pierden lo mejor. Cuando nosotros oramos y abrimos las escrituras, le pedimos a Dios que nos hable a nosotros, pues Dios nos agarra la palabra. Señor, si tú me hablas, yo voy a hacer lo que tú me digas. Pues Dios nos agarra la palabra. Pero si ustedes no oran, si ustedes no leen, entonces, ¿qué va a suceder? Vean, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, es cuando nuestros ojos son abiertos. Es cuando nuestros oídos son abiertos. Es cuando entendemos y estamos en la disposición de obedecer lo que Él nos dice. O sea, Dios tiene un sumo interés en hacernos entender su palabra para que obedezcamos su palabra. Y entonces somos transformados. Vean 2 Corintios 3. Segunda de Corintios 3, 18, dice Pablo, por tanto, nosotros todos, los cristianos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, de una manera borrosa, como en un espejo. Los espejos de aquel tiempo eran borrosos, ¿no? No eran como los de ahora. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vean lo que dice. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Quieren ustedes ser transformados de gloria en gloria? ¿Cómo lo van a hacer? Leyendo la palabra. Dios se manifiesta a través de la palabra. Entonces, si ustedes no han cambiado, es que no buscan a Dios en su palabra. Ocurre una gran transformación en nuestras almas cuando Dios nos habla a través de su palabra. ¿Nunca les ha sucedido que un versículo que nunca habían entendido, de repente lo entienden porque Dios los iluminó, y ese versículo nunca se les olvida? Ese versículo lo apuntamos, dice, este es de mis favoritos, y lo marcamos. Lo amamos ese versículo porque Dios nos habló ahí, a nosotros. ¿Cómo es que contemplamos su gloria? Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que contemplamos su gloria? En su palabra. No hay otra forma, a través de su palabra. Escuchen todas las mañanas, dediquen tiempo para leer la Biblia. Si se levantan muy temprano para ir a trabajar, acuéstense muy temprano. Porque si se acuestan noche, les va a dar flojera levantarse temprano. Por ejemplo, si se tienen que levantar a las 6, duérmanse a las 8, a las 9 de la noche. Entonces pueden levantarse a las 4:30 para poder leer una media hora o una hora. Pero si se quieren acostar a las 12 de la noche y se quieren levantar a las 5 o 6 de la mañana, pues no, van a estar cabeceándose cuando vayan a su trabajo. Dice Juanito que lee en el trayecto de su casa hasta allá, trabaja por el sur de la ciudad. Pero si está desvelado, pues va a ir cabeceando, que va a ir leyendo, ¿no? El asunto es que apartemos un tiempo para leer y Dios nos hablará a través de su palabra. Dice un texto, los preceptos de Jehová son puros. Dice, alegran el corazón. Nos alegramos leyendo su palabra. ¿No es lo que andamos buscando el gozo? Nos alegramos a través de su palabra. Olvídense de los problemas. Dios nos alegra a través de su palabra. Hay un texto que vimos el otro día, un miércoles, estamos analizando Juan, donde Jesús les dice a sus discípulos, está orando más bien y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Vean lo que dice. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Podemos parafrasearlo y decir, estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros. Ya no escuchamos su voz, pero aquí está, la voz de Dios aquí está. ¿Para qué? Para que tengamos su gozo. O sea, los que no tienen gozo es porque no leen la palabra, no la escudriñan. En las mañanas nuestra mente está limpia y es que podemos captar mejor. Si ustedes quieren leer la Biblia ya a las 11:30 de la noche, cuando ya están bien cansados y con sueño, ya no tiene caso. Traten de leer más temprano cuando su mente puede entender y captar más. La Biblia es la espada del Espíritu en la lucha por el gozo. Vean, esta es la espada. ¿Cómo van a luchar, cómo van a vencer en la batalla si no usan la espada? Otra cosa, no lean por leer. Hay personas que no saben ni siquiera dónde empezar la lectura. Los que nunca han leído la Biblia completa empiecen en Juan. Y pueden alternar la lectura con el Antiguo Testamento. Un día lean un capítulo de Juan o empiecen en Mateo y sigan todo el Evangelio. Todos los Evangelios hasta terminar en Apocalipsis. Y pueden alternar la lectura de Mateo con Génesis, un capítulo de un lado y un capítulo del otro. Pero el asunto es que puedan leer y que Dios los ilumine para que entiendan. Hay algunos planes de lectura que son muy, muy interesantes. En una ocasión los repartía, ¿se acuerdan? Lee la Biblia en un año. Leyendo 3 capítulos diarios, leen la Biblia en un año. Y ya cuando la terminen, vuelven a empezar de nuevo. Y ¿saben qué? Es muy importante también, cuando ustedes estén leyendo las Escrituras, agarren un cuadernito y una pluma y pónganse a escribir algo que entiendan. alguna observación, algo que les parezca interesante, escríbanlo. O si hay algo que no entiendan, escríbanlo también y luego pregunten. Vean Primera de Reyes 8. Aquí está orando Salomón y vean lo que dice. Primera de Reyes 8, 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y vean lo que dice ahora. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Y dice el 58... Incline nuestro corazón hacia Él. Vean, apropiense de esta promesa que está aquí en estos versículos. Apréndense de memoria estos versículos. Vean lo que dice el 57. Que Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres y que no nos desampare ni nos deje. Y que incline nuestro corazón hacia Él. O sea, si ustedes no tienen ganas de leer, pídanle esto, Señor, inclina mi corazón hacia ti. Inclina mi corazón hacia tu palabra. Haz que yo pueda amar tu palabra. Pero pídanselo. Todos necesitamos esto. No vayan ustedes a pensar que yo todas las mañanas despierto con muchas ganas de leer la Biblia. Todos necesitamos esto, todos. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón se inclina hacia muchas cosas. Debiera inclinarse hacia Dios y hacia su palabra, pero la verdad es que se inclina hacia muchas cosas. Otra cosa, cuando ustedes estén leyendo las Escrituras, traten de reaccionar a lo que están leyendo. O sea, involúcrense en lo que están leyendo. Señor, ¿qué tienes para mí aquí? Y vuelvan a leer, si no entendieron, vuelvan a leer el capítulo. Si no entendieron, si leyeron un capítulo y no entendieron, ni pasen al siguiente. Vuelvan a leerlo. Dios, ¿qué tienes para mí aquí? Háblame. Debemos reaccionar correctamente a lo que estamos leyendo. Y entonces, escuchen, cuando reaccionamos correctamente a lo que estamos leyendo, ¿saben qué? Entendemos que Cristo es precioso. Y entonces nuestra carga es más ligera. Entonces vemos nuestro yugo como ligero. O sea, sentimos que Dios nos ayuda, como si Cristo nos quitara una carga, pues, cuando estamos leyendo. Si ustedes empiezan un día sin leer un ratito y sin orar un ratito, hagan de cuenta que ese fue un día perdido, en serio. Ese tiempo que ustedes perdieron, ya no lo recuperan. ¿Cómo le vamos a decir a Dios? Dios, en la mañana no me importaste nada, pero en la noche me vas a importar lo doble. Sí. ¿Cómo que en la mañana? Fíjense que hasta cierto sentido es más importante orar en la mañana que en las noches. Aunque en las noches también es importante porque debemos pedirle perdón por nuestros pecados, ¿no? Pero, ¿cómo se atreven a lanzarse a su trabajo y a tantas luchas y conflictos y tentaciones confiando en ustedes mismos? Lean el Salmo 119. Vean lo que dice el 36, Salmo 119, versículo 36. Vean lo que pide David, le pide a Dios: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué pide esto? Porque su corazón se estaba inclinando hacia el dinero. Es que tenía mucho dinero el rey David. No, Dios dice: yo no quiero ver el dinero, quiero verte a ti. O sea, si ustedes se están volviendo medio codiciosos, si le están dando demasiada importancia al dinero, pídanle a Dios esto: inclina mi corazón a tus testimonios o a tu palabra, es lo mismo, y no a la avaricia. Si se sienten muy apagados, pídanle lo que dice en el 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, dice, avívame en tu camino. Que sea más importante para mí tu camino que las vanidades de este mundo. ¿Quieren que les diga algo? Si no tenemos ganas de leer la Biblia, eso debiera darnos miedo. Y sobre todo los que predicamos y enseñamos en la dominical. ¿Cómo nos atrevemos a dar la escuela dominical o a predicar si no tenemos ganas de estudiar? Si no tenemos ganas de estudiar, quiere decir que Dios no nos importa. Y si no nos importa a Dios, ¿nos importa la gente que nos va a escuchar? Es imposible. Primero debe ser Dios, debe estar por encima de todo. Si no tienen ustedes ganas de leer su palabra, pídanle a Dios que les dé ganas. Todavía tienen el Salmo 119. Vean el versículo 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si ustedes están leyendo y no ven nada maravilloso, pídanle esto. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vean, cualquier libro que ustedes lean es maravilloso. Cualquiera. Dios nos puede hablar a través de cualquier libro, a través de cualquier capítulo, a través de cualquier versículo. Y ya cuando nos habla Dios, entonces vemos que su palabra es maravillosa. Vean en el Salmo 86. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Aquí está orando, así debemos orar nosotros. Y luego vean lo que dice al final del 11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esta es una petición muy importante, ¿saben por qué? No basta que ustedes tengan ganas de leer, no basta con que ustedes entiendan lo que están leyendo. Debemos pedir lo que dice aquí, porque dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, nuestro corazón muchas veces divaga. ¿Entienden qué significa esa palabra? Muchas veces nuestro corazón está en esto y está en aquello y no se puede concentrar en una sola cosa. Cuando ustedes no se puedan concentrar en la palabra, pídanle a Dios esto. Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Para que pueda concentrarme en tu palabra, para que te vea a ti como lo más importante. No permites que mi corazón esté así, que sea de inconstante. De insensible. Hay ocasiones que nos sentimos muy insensibles, muy fríos. Leemos y no nos hace mella lo que leemos. Es por nuestro pecado. Debemos pedirle a Dios estas cosas. Hay ocasiones en que nomás podemos estar pensando en los problemas de nuestros hijos, en nuestras necesidades económicas. Yo, hay veces que estoy pensando en los problemas de un hermano, en los problemas de otro hermano. Pienso en los hermanos de Zacapuazla, en los de San Pedro Tultepec, y por estar pensando en esas cosas, no me puedo gozar en Cristo. ¿Entienden la trampa? Vean cómo el ministerio nos puede alejar de Cristo. No estoy diciendo que sea pecado estar pensando en las necesidades ajenas, pero por estar pensando en los problemas de otros, no podemos gozarnos en Cristo. Esa es la trampa. Entonces debemos pedirle a Dios que nos enseñe a gozarnos en Cristo. Vean el Salmo 32. No, apunté mal este texto. Sí. Apunté mal el texto. No, sí es el 11, 32:11. Vean, alegraos en Jehová y gozaos justos. Obviamente se dirige a los creyentes, ¿no? O sea, los creyentes tenemos derecho a alegrarnos en Jehová y a gozarnos en Jehová. Y luego ven cómo dice, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si no podemos obedecer esto, pidámosle a Dios que podamos hacerlo. Que podamos gozarnos en Cristo. Y escuchen, si ustedes ya oraron si ya están dedicando un tiempo a la lectura, y si ya entienden, y si su corazón divaga y no se puede concentrar, y aún así, escuchen, no se pueden gozar en Cristo, ¿qué tienen que hacer? No se rindan, no se desanimen. Hay ocasiones en que Dios nos esconde su rostro, parece como si no nos escuchara, parece como si se hubiera olvidado de nosotros, y podemos llegar a pensar, ¿será posible que ya Dios está enojado conmigo? ¿Será posible que ya Dios no me quiere escuchar? Leo y oro y estas cosas no me emocionan. No se desanimen, sigan orando. Vean ustedes el Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Vean lo que dice aquí David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Vean, dice que lo esperó. O sea que no resultó fácil. Él estuvo esperando en Jehová, dice, y se inclinó. O sea que en un principio no era así. Y vean el 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, apestoso. Puso mis pies sobre peña, la peña es un símbolo de Cristo, dice, y enderezó mis pasos. En la peña estamos firmes, y enderezó mis pasos. Y dice el 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Vean, gracias a que él pacientemente esperó, recibió esta bendición. Nunca se levanten después de estar orando si no sienten la presencia de Dios. Y vean cómo dice al final del 3, verán esto muchos, o sea que yo estoy contento alabando a mi Dios, dice, y temerán y confiarán en Jehová. O sea, cuando los demás vean que nos gozamos en Cristo, ellos van a temer. Cuando no nos preocupamos por las cosas de este mundo, dicen los demás, ¿qué le pasa a ese fulano? Tiene un montón de problemas y míralo bien contento. ¿Qué tiene él que no tengo yo? ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Cristo, tenemos el tesoro que ellos no tienen, por eso ellos no se pueden gozar. Aunque estemos en un hoyo, aunque estemos en la desesperación, aunque tengamos muchos problemas, no se desanimen, no dejen de buscar a Dios. Dios siempre escucha la oración. Si ustedes oran reconociendo su pecado, siempre Dios los escuchará. Y si ustedes sienten que Dios no les escucha, no se dejen guiar por sus sentimientos. ¿Saben una cosa? Cuando Dios nos responde y cuando Dios nos saca del hoyo, es cuando estamos seguros que Dios existe. Cuando entendemos que Dios nos escuchó, que Dios nos ama a pesar de lo que somos, decimos, ¿cómo es posible que Dios pueda amar a alguien como yo? Nos entra el gozo, nos entra la alegría. ¿Y qué nos importan las demás cosas si Él es nuestro Dios? Cuando Dios nos escucha, aprendemos a temer. Vean otra vez el 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Y no solamente los demás, nosotros mismos temeremos. Y luego dice, y confiarán en Jehová. Nosotros también vamos a confiar en Él. ¿Cómo no confiar en Él si es digno de toda nuestra confianza, de todo nuestro amor? Por eso Dios quiere que nos gocemos en Cristo. Vamos a orar. Te alabamos, Padre Celestial, porque Tú eres un Dios maravilloso y Cristo es un Salvador precioso. Oh Dios, no hay nadie como Tú, no hay nadie como Cristo. Ayúdanos a ser obedientes a Tu voz, a la guía de Tu Espíritu, a ser guiados por Ti hasta el último día de nuestras vidas. Tenemos tantos motivos para gozarnos en Cristo, Dios. Haznos entender esto. Ayúdanos a valorarte más cada día y amar Tu palabra más cada día. Y a esperar en Ti, Padre, hasta que nos saques del hoyo, porque Tú has prometido hacerlo. Te pedimos, Padre, por los que están aquí, que no son convertidos, que están sumidos en necesidades, en enfermedades, en la desesperación. Te pedimos por estas personas, que abran sus ojos a la luz para que entiendan que Tú eres lo más importante, para que te busquen a Ti y no la solución de sus problemas. Gracias.